continuamos nuestra revista con un espacio sobre cerámica romana. De nuevo con nosotros, doña Carmen Guiral, profesora de Arqueología y Prehistoria de nuestra universidad. Hoy nos habla de la cerámica de paredes finas y la cerámica pintada de tradición indígena. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial un saludo a los alumnos de Arqueología y Prehistoria. Continuamos nuestro ciclo sobre cerámica romana hablando en esta ocasión de la denominada cerámica de paredes finas y de la cerámica pintada de tradición indígena. El resto de materiales cerámicos, como son los recipientes de tocador, la cerámica de mesa y de cocina, así como los recipientes para almacenaje y transporte, serán objeto de otro programa. Con el término de cerámicas de paredes finas, establecido por Lambolia, se alude a una especie particular de cerámicas de época romana que tienen en común el escaso grosor de sus paredes, que se sitúa entre 0,5 y 5 milímetros. Destacan por su extraordinaria delgadez los vasitos denominados de cáscara de huevo, de procedencia noritálica, cuyo espesor es siempre inferior a 0,5 milímetros. Por su calidad y por su función, este tipo de recipiente se incluye dentro de las cerámicas de lujo destinadas al servicio de mesa y en concreto a la bebida. Y por lo tanto, las formas más comunes son los cubiletes, las copas, las tazas y los cuencos. Desde un punto de vista cronológico, nos situamos entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., si bien existen perduraciones posteriores. Las cerámicas de paredes finas están realizadas, como podéis imaginar, a torno rápido, y los alfareros dedicados a estas especies lograron una gran perfección, que se manifiesta con mayor intensidad en las producciones denominadas de cáscara de huevo. Por lo que se refiere al tratamiento de las superficies de estas cerámicas, pueden distinguirse dos tipos. Durante el periodo republicano se emplea un derivado del alisado que consiste en el retorneado del vaso o el pulimento de la superficie exterior que a veces produce un ligero oscurecimiento externo. A partir de la época de Augusto se utiliza un recubrimiento de naturaleza arcillosa que se denomina engobe y que consiste en barro decantado mezclado con agua al que se puede añadir un álcali. Esta solución se aplica mediante inmersión del vaso o con un pincel. La utilidad de este engobe es siempre la protección de la superficie, ya que asegura la impermeabilización, si bien este carácter utilitario del engobe queda relegado en aras al efecto decorativo que produce el color. Las técnicas decorativas que se aplican a esta familia cerámica son muy variadas y entre ellas distinguiremos las siguientes. Las incisiones simples, realizadas mediante un instrumento punzante sobre la superficie fresca del vaso. La decoración peinada, que se obtiene gracias a la incisión de un instrumento con múltiples púas que se asemeja a un peine. La decoración incisa burilada, realizada con una lámina metálica que se hace vibrar a la vez que se presiona sobre la cerámica colocada en el torno. La decoración a ruedecilla, realizada mediante una pieza dentada que se hace girar sobre la cerámica puesta en el torno. Y la decoración a molde, que tiene una técnica muy similar a la de la terra sigillata. En primer lugar, se realiza un molde y sobre la superficie de este todavía tierna se practica la decoración mediante punzones, dejando el motivo impreso en negativo, de forma que al aplicar la arcilla en su interior se reproducen en positivo las decoraciones realizadas. La pasta se introduce presionando las paredes del molde y después se hace girar todo el conjunto sobre el torno para crear la pared interna. Otro tipo de decoración es la denominada de relieves aplicados, con motivos generalmente figurados y creados al molde, que se adhieren al vaso mediante un procedimiento consistente en la rehidratación con agua o con vinagre de la superficie e incluso impregnando la superficie a unir con barbotina líquida. Por lo que se refiere a la decoración a la barbotina, es una de las técnicas decorativas más características de esta familia cerámica. La barbotina es una solución cremosa, realizada con el mismo tipo de arcilla con el que se ha torneado el vaso, pero con la particularidad de que el barro se ha dejado secar y luego se vuelve a hidratar añadiendo una disolución alcalina para facilitar la consecución de una sustancia semilíquida. Esta pasta se coloca en una bolsa de piel y se aplica por presión con un tubo hueco o con el cañón de una pluma de ave. En algunos casos, esta barbotina es de color blanco, con lo que se obtiene además un efecto decorativo secundario gracias al contraste entre el color de la barbotina y la tonalidad del recipiente. Los motivos realizados con esta técnica son muy variados y van desde el simple puntillado hasta la decoración figurada de carácter muy esquemático. Nos quedan además, por citar, la decoración de depresiones. Como todos imagináis, se logra con la presión del dedo del alfarero sobre la pared del vaso, la decoración arenosa, realizada sumergiendo los vasos en arena cuando la pasta está todavía tierna y retirando el excedente con un pincel. Los granos de arena en este caso se distribuyen en ambas superficies y pueden llegar hasta el borde. Finalmente son las decoraciones mixtas las que mezclan dos técnicas en un mismo motivo. Durante el periodo republicano, los talleres que centran su producción en la cerámica de paredes finas se sitúan en la península itálica. Con Augusto, sin embargo, se asiste a una gran diversificación de formas y es en el reinado de Claudio cuando se observa un notable crecimiento de los talleres en los centros provinciales. En la zona mediterránea está muy clara la desaparición de estos vasos durante el siglo II como consecuencia de la competencia de otras producciones como son los vidrios soplados y también por un cambio de modas. Los grandes centros de producción se sitúan en la península itálica, en Etruria, en la Italia central, en el Valle del Po, pero también en Sicilia y en Cerdeña. También encontramos grandes centros de producción en el sur de la Galia, coincidiendo con los talleres de la Terra Sigillata Gallica como Gofesan, Montan, Galana y el taller de Lyon, que presenta dos alfares muy característicos: el taller de Loisad, el de la Miette y el taller de la Butte. Pero también en Suiza, Alemania y Gran Bretaña se han localizado algunos talleres, si bien de carácter mucho menor. También en la zona oriental del imperio destacan los talleres de Egipto y de Corinto. En Hispania, las primeras producciones que se difunden llegan desde los talleres etruscos y están presentes en la mayor parte de los yacimientos republicanos. Semejante dispersión nos ofrecen los vasos de los talleres centroitálicos y es mucho más restringida la difusión de las cerámicas de Siracusa y del Valle del Po. También la difusión de las producciones galas es mucho más reducida, sobre todo las de la Gofesan y de Montan, si bien los vasitos de Lyon se constatan en numerosos yacimientos. En Hispania se han ido además localizando una serie de centros de producción que comienzan a funcionar a partir de época de Tiberio. Pero es sobre todo con Claudio y coincidiendo con la descentralización de las manufacturas a partir del primigenio solar italiano en favor de una multiplicidad de los centros provinciales. Muy pocos talleres hispanos han sido excavados. Por ejemplo, en la Bética no se ha localizado con certeza ningún horno y solamente contamos con algún dato para el gran centro de producción de Andújar, especializado en Terra Sigillata hispánica, aunque también y de forma muy subsidiaria, cerámicas comunes, lucernas y algunas paredes finas. Sin embargo, los talleres más antiguos de Hispania proceden de Baleares, cuya producción se inicia en época augustea como una mera imitación de los modelos que se comercializaban por el Mediterráneo. Por lo que se refiere a la Bética, hay que decir que aunque solo se han encontrado restos de hornos en Andújar, debieron existir otros centros productores que reparten sus cerámicas por toda Hispania, pero también se extienden al sur de la Galia, a Mauritania e incluso a Italia y al centro de Europa. En Mérida y durante el siglo pasado se encontraron restos de hornos de paredes finas, cuya cronología se sitúa a partir de Claudio y hasta finales del siglo I. Su difusión queda siempre restringida a la provincia lusitana y a la zona occidental de la vecina provincia bética. Otro de los talleres hispanos se ubicaba en la provincia de Zamora, concretamente en el lugar denominado Melgar de Tera, y el inicio de su producción se sitúa entre los años 70-80 después de Cristo, y en la misma zona, en concreto en la provincia de Palencia, en Herrera del Pisuerga, se localiza un testar de paredes finas que fabrica únicamente una forma. Ya en la zona oriental de la península contamos con el taller de la Villa del Coscojal, en la provincia de Navarra, que se ubicaba en la paz rústica de la villa con el mismo nombre y cuya producción muy restringida estaba destinada al abastecimiento de la propia villa. Mucho más importante es el taller de la Maja, situado en Calahorra, en la provincia de Logroño, que tiene una variada producción, ya que fabrica cerámica común, cerámica engobada, paredes finas y también materiales de construcción como ladrillos y tégulas. Destacan, dentro de la producción de paredes finas, las tazas con decoración a molde, con decoraciones vegetales, animales y humanas, entre las que destacan las escenas con juegos gladiatorios y juegos circenses. Van firmadas por un alfarero denominado Gaius Valerius Verdulus, y en relación a su cronología hay que decir que comienza en época de Tiberio, pero finaliza a final del siglo I después de Cristo. En la provincia de Teruel, en concreto en la zona de Rubielos de Mora, se localizan restos de varios testares, de los cuales el tipo predominante es la cerámica denominada de cáscara de huevo. También en la misma región aragonesa, en concreto en la zona de Tarazona, se localizan restos de testares procedentes de hornos en los que se fabricaron lucernas, cerámicas pintadas, engobadas, comunes y paredes finas. En el área catalana, tan solo ha podido determinarse con exactitud un horno en Llafranc, en la provincia de Gerona, si bien los numerosos estudios llevados a cabo en esta región permiten asegurar la fabricación de este tipo de cerámicas en diversos puntos de esta zona del noreste peninsular. Dentro de las denominadas genéricamente cerámicas de paredes finas, existe un subgrupo que incluye las producciones de tipo aco. Estas producciones integran altos cubiletes y copas bajas, y el elemento más característico es la decoración a molde y en algunos casos las larguísimas inscripciones. Otra característica esencial de los vasos de tipo aco es la aparición del nombre del alfarero. El alfarero más conocido, como podéis imaginar, es aco, y de ahí la denominación genérica que se da a este tipo de vasitos. La fabricación de las producciones de tipo aco se gesta en la Italia del Norte, donde coexisten numerosos talleres, pero también en Cosa se localiza otra oficina, y lo mismo en la Galia, donde además de otros centros en el Valle del Allier y en Saint-Germain-en-Gal, se ha encontrado una sucursal del taller noritálico de aco en la ciudad de Lyon. Por lo que se refiere al transporte hacia las provincias imperiales de estas paredes finas, los estudios parece concluir que el comercio se realizaba siempre por vía marítima y eran una mercancía de acompañamiento de otros productos de mucho más peso y eran transportados todos ellos por las naves onerarias. Ahora hablaremos brevemente de la denominada cerámica pintada de tradición indígena, que constituye uno de los apartados más significativos de la península ibérica, ya que es un claro ejemplo de las pervivencias indígenas, especialmente enraizadas en las decoraciones pintadas que caracterizan las producciones ibéricas y celtibéricas. Estas cerámicas, por lo tanto, son una de las mejores muestras de la vitalidad de una serie de talleres que supieron mantener sus producciones frente a la llegada de vajillas radicalmente distintas. En época altoimperial es el taller de Clunia, uno de los más importantes, y comienza su actividad a mediados del siglo I después de Cristo. Las arcillas de este taller son muy claras y la decoración pintada es de color marrón con diversas gradaciones. Por lo que se refiere a los motivos decorativos, destacan los vasos con los pájaros y las liebres, completándose el repertorio con palomas, peces y perros, además de motivos geométricos y vegetales. Por lo que se refiere a las formas de este taller de Clunia, se conocen vasos de distintos tipos, pero también botellas y jarros. La difusión llega hasta Ampurias, en la zona norte, y la provincia de Madrid, en la zona sur. En la meseta sur se localizan también diversos talleres, entre los que destaca el taller de Segóbriga, que se caracteriza por las pastas de color ocre, mucho más oscuro que en el caso anterior, y la decoración de pintura negra con líneas paralelas y reticulados. Es también característico de este taller de Segóbriga la dicromía, con zonas de color rojo que están siempre enmarcadas por líneas negras. Los talleres de la meseta sur se caracterizan también por la diversidad de formas, entre las que destacan los vasos, los jarros, los platos, las botellas e incluso los vasos para provisiones. Otro taller de la zona hispana se sitúa en la zona de Alicante durante el siglo II, con evidentes vinculaciones con las formas de tradición ibérica, y así, por ejemplo, encontramos la fabricación de calatoy de pequeño tamaño. En otras zonas, como la Bética y Conímbriga, también se constatan talleres en época altoimperial. Por lo que se refiere a época imperial, la concentración de villas en el Valle del Duero lleva consigo la multiplicación de pequeños talleres cuya producción se centra en áreas muy concretas. Sin embargo, en la meseta sur, en esta misma época bajo imperial, solamente centros como Complutum y Segóbriga mantienen este tipo de producciones. En ambos casos, tanto en la meseta norte como en la meseta sur, las pastas son de muy baja calidad y las decoraciones son siempre muy simples. Con este tipo cerámico finalizamos por este curso las programaciones radiofónicas, pero como todavía nos quedan por analizar otras variedades, en el próximo curso continuaremos con el mismo tema. Al igual que ya he expuesto en otros programas, los alumnos de forma particular o bien a través de los centros asociados pueden solicitar el material gráfico que apoye estas explicaciones y lo mismo una serie de bibliografía mucho más especializada. Muy buenas tardes a todos los oyentes y hasta el próximo programa.